Dentro de este cuadro de prevención por el viento sonda que se ha anunciado para mañana, aquí por lo menos en la zona urbana, estamos intentando que tengas algunas cuestiones y sobre todo aspectos en cuenta para prevenir cualquier situación. Nos atiende el doctor Gerardo Carvajal, que es médico emergentólogo y que, bueno, queremos un poco charlar al respecto. Gerardo, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Buena mañana.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, todo muy bien. Bueno, claramente ustedes, o estás especializado en situaciones ya de emergencia, pero siempre lo mejor es prevenir ante estas situaciones.
Exacto. Exactamente. Prevenir en los dos sentidos, porque también he estado viendo que hay como mucha psicosis, está por ahí demasiado alarmada la gente con, con cosas que han salido en las redes sociales con respecto al sonda. Y en realidad partamos de la base que el mendocino, el sonda, no es la primera vez que lo vive, es parte nuestra, de nuestra esencia, y no va a modificar en la salud cosas por ahí muy graves. ¿A quién le puede hacer daño? ¿A un asmático? ¿A alguno que tenga una enfermedad tipo EPOC? ¿Un hipertenso, pero que el hipertenso no esté bien controlado? Que no tenga los cuidados con la comida, que coma con mucha sal, que no tome la medicación en el horario que la tiene que tomar. Pero el resto de las personas va a tener algún malestar, ¿sí? Llámese dolor de cabeza, llámese por ahí congestión nasal, un poco irritada la garganta, mucha tos, pero no va a pasar más de eso. Al hipertenso se le puede subir la presión, sí, se le va a subir a lo mejor la presión, 10, 20 milímetros de mercurio, pero tampoco va a ser para preocuparse. Ya si se sube de más, y ya si hay otros tipos de síntomas que nos van a alertar, que todos nos conocemos y vamos a ver que algo no está bien, y ahí sí consultamos al médico, pero en realidad van a haber cambios, porque aumenta la temperatura, porque aumenta la presión atmosférica, que va a hacer que se nos pueda llegar, como te decía, a subir la presión o a aumentar el dolor de cabeza, porque los vasos cerebrales también se afectan con ese cambio de la presión atmosférica. Al estar más reseco el ambiente, vamos a sentir sensación de alergia, mucho polvo, y por ahí el asmático tiene un umbral de sensibilidad aumentado. Entonces, lo que tal vez para una persona que no es asmática le genera solamente un poco de estornudo, al asmático le va a cerrar el pecho, como se dice, pero ya sabe el asmático, por indicación de su médico de cabecera, que tiene que tener el PAF a mano o que tiene que tener alguna pastilla indicada, la medicación, para salir de esa crisis, pero no va a pasar más de eso.
Tal cual.
Tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en los extremos de la vida, los abuelitos y los niños chicos, de hidratarlos más, porque ellos tienen menos reserva. Todos tenemos que tomar más líquido, pero es lo mismo que si estuviéramos en enero con una temperatura de arriba de 30 grados. Vamos a tener que tomar más líquido para no deshidratarnos.
Tal cual. No, y me parece importante, les cuento a quienes se suman a esta hora, estamos hablando con el doctor Gerardo Carvajal, que es médico emergentólogo, pero me parece que iniciaste la charla desde el mejor lugar. Primero bajar la ansiedad al respecto, porque todo lo que es prevenir hay que avisar antes, pero lo que estamos haciendo es avisar antes y tomar en cuenta estos aspectos. Y por otro, los aspectos que se relacionan con enfermedades de base que se pueden ver exacerbadas o no ante esta situación, y uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Por eso está la medicación allí.
Exacto. Y sí, también quería que quedara claro en la gente de no automedicarse.
Correcto.
Sí, no tomar la pastilla de la presión porque creo que se me subió.
Claro.
Tenemos un esquema que da el médico de cabecera y si no, le consultamos. ¿Sí? Podemos tomar una aspirina, podemos tomar un paracetamol si nos duele la cabeza, pero no más de eso. ¿Sí? Ojo con el automedicarse, o porque me dijo mi vecina que me tomara tal cosa si sabía la sonda y se me subía la presión. No, tener cuidado con eso. De última, se llama al 911, se hace una consulta, se puede hablar con algún médico. Obviamente no entorpezcamos el funcionamiento de un servicio de emergencia.
Sí, y más en un día sensible.
Consulta tonta, claro. Puede haber mucha demanda de otras necesidades, pero sí, por ahí consultar al médico de cabecera, este tipo de cosas, pero no hacer cosas nosotros por nuestros propios medios sin consultar.
Ahora, ¿qué no conviene hacer cuando está este tipo de vientos? Para aquellos que siempre es bueno repetir, o en cualquier caso para aquellos que quizás lo están escuchando por primera vez.
No hacer esfuerzos desmedidos, ¿ah? Justo me tocó ponerme a limpiar el fondo y mover macetas. No, dejémoslo para el fin de semana que viene. ¿Sí? Actividad física al aire libre, evitémosla. Evitar hacer algún fueguito, un asado. Sí, eso se puede irnos de las manos y terminar en un incendio. Tratar de no andar en la calle, quedarnos encerrados. Sí, por ahí, ver alguna película, aprovechar para quedarnos, cerrar bien puertas, ventanas, humedecer el ambiente con algunos paños en los bordes, tipo burlete.
Sí, paños húmedos.
Paños húmedos, exactamente. Para que esté el clima un poco más más fresco, más que nada mañana, cuando baje el viento, sí con las ráfagas, con tierra, que todo eso arrastra, y hacer vida normal.
Claro. ¿Sirven los aires acondicionados? Digo, no humidifican, secan más bien, o por lo menos es lo que tengo entendido. ¿Conviene racionalizar el uso del aire acondicionado?
Sí, sí, por ahí en 24, que es el menor consumo, un par de horitas y después uno lo apaga. Sí, muchos ya vienen con un termostato que como que se apaga, siempre y cuando tengamos luz eléctrica.
Claro, no, no, por
una
supuesto.
Una realidad con el sonda que tal vez puede pasar eso, por eso también hablan de tener velas, tener linternas y los celulares cargados.
Seguro, seguro.
Pero sí, reseca un poco. Bien. Igualmente, chicos, no va a ser una temperatura de 37 grados.
Claro, estamos en el mes de octubre, o sea, no estamos el 4 de enero. Está bien, me parece que también son aspectos que hay que tomar en cuenta y sobre todo conociendo esto. ¿Cuáles son las, te lo pregunto desde tu mirada profesional y tu experiencia, cuáles son las intervenciones más comunes ante una ocurrencia de viento sonda en el caso de ustedes, los médicos?
Yo trabajo en el servicio de emergencias coordinado y siempre lo que más tenemos son los accidentes de tránsito, sí, ya sea por errores de los conductores o por árboles o postes que se caen, sí. Y después tenemos enfermedades respiratorias que se pueden reagudizar, sí, cuando ya tienen una de base, asma, EPOC, sí, o por ahí alguna emergencia cardiovascular, pero como te digo, el que ha hecho los deberes bien prolijo generalmente no tiene ningún tipo de complicación. La complicación la tiene el que hizo desarreglos, sabiendo que no debía hacerlos, y bueno, esto también colmó el vaso.
Y a partir de estas situaciones que se van dando, en definitiva con el viento sonda, siempre es bueno tener el tema de la hidratación, recién lo decías, en las edades extremas, menores o los mayores de edad. ¿Qué es una buena hidratación?
Mira, de base, todas las personas deberíamos tomar entre 2 litros y 2 litros y medio de agua por día. Acá pensamos que por ahí entre 3 litros a 3 litros y medio sería lo ideal. ¿Sí?
Sí.
Infusiones que no, o comidas livianas.
Claro.
¿Sí? Tampoco andar comiendo cosas con salsa o muy cargadas que modifiquen los tiempos de la digestión. Sino que una dieta liviana, verduras, carnes pero magras o livianitos, o por ahí porciones pequeñas, varias por día, no bien. Comer almuerzo y después en la cena y 2 platos, sino que porciones pequeñas y la botellita de agua continuamente.
Bien, eso es para tomar en cuenta. Y ante un mayor de edad, por ejemplo, ¿cuál es la situación de alerta? ¿Qué tengo que tomar en cuenta cuando veo que puede haber una deshidratación? ¿Qué se ve a la vista?
El problema es que en el mayor de edad, como en el niño, no tiene síntomas tempranos, ¿sí? Y cuando ya empiezan a tener síntomas manifiestos, ya por ahí la deshidratación ya está instalada.
Claro.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en esos casos es lo que vos dijiste recién, prevención. Siempre estimular al abuelo que tome un poquito más de líquido, o le hacemos un licuado, ¿sí? Hay un montón de frutas ahora que cada vez que va llegando el verano tenemos más opciones, entonces hacemos un licuadito con agua. ¿Sí?
Si
por ahí una persona que se está deshidratando va a ir menos al baño.
Bien,
va a empezar a orinar por ahí más concentrado y en menos cantidad, y el ritmo evacuatorio puede ser que esté un poquito más constipado, porque muchas veces el cuerpo saca agua del intestino. Entonces la materia fecal puede que cueste un poquito más ir. Pero como te digo, tenemos que estar un poquito más atentos este tipo de días a los niños y a los abuelos. no esperar que nos vengan a referir que les pasa tal o cual cosa.
Tal cual. Sí, sí. No, decía por allí algún aspecto que esté a la vista, pero me parece que lo de la orina y demás está muy bien para ver. Doctor, gracias por tu tiempo.
No, por favor, un placer.
Buen fin de semana y ojalá no sea de mucho trabajo.
Ojalá, chicos, que estén muy bien. Hasta
gracias, chao, chao. El doctor Gerardo Carabajal, que es médico emergentólogo, trabaja en el servicio coordinado, ¿no? Gerardo lo contaba recién. Bueno, contándonos qué hay que tener en cuenta. Y me parece que lo primero que dijo es fundamental. Bajemos la ansiedad y el alerta, sobre todo. Tengamos en cuenta que es una prevención lo que se está haciendo y ante la posibilidad qué hacer, qué no hacer y qué medidas tomar.